Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Te saluda José Luis Ramos. Señoras y señores, el Partido Popular de Mariano Rajoy ganó las elecciones generales en España, aunque lejos de una mayoría que le permita formar gobierno. Los españoles decidieron terminar el bipartidismo en torno al que venía girando el país, el sistema político, desde 1977. El Partido Popular y el Partido Socialista perdieron en conjunto millones de votos respecto al resultado de las elecciones de 2011. Hoy, pues, hay dos nuevas alternativas, Podemos y Ciudadanos. Suman entre los dos millones de votos y vamos a analizar precisamente este tema con nuestra próxima invitada. Vámonos a Madrid, allá se encuentra Cristina Manzano, directora del medio digital Es Global. Bienvenida acá a las noticias como son y la pregunta es, ¿se abre España una nueva etapa, un nuevo paisaje político? ¿Llega el bipartidismo a su fin?
Bueno, a mí no me gusta generalizar. Se da el traste, es el fin del bipartidismo tal como lo hemos conocido, aunque todavía los dos grandes partidos, PP, el conservador, y PSOE, el socialista, siguen siendo los que están a la cabeza, pero hay análisis que apuntan a un nuevo bipartidismo también con las nuevas fuerzas, con Podemos y con Ciudadanos, y las posibles alianzas que generen. Pero bueno, tal como lo hemos conocido hasta ahora, sí, desde luego. Ahora mismo hay cuatro partidos en cabeza, más unos cuantos pequeños entre los nacionalistas y de otras tendencias que van a ocupar el Parlamento, y eso sí es muy novedoso.
Bueno, Mariano Rajoy ya lo dijo desde un primer momento, va a intentar, y tiene de hecho que hacerlo, formar un gobierno porque no tiene mayoría en el Parlamento, un Parlamento que ha quedado fragmentado, donde la izquierda ya se dispone a cerrarle el paso. Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y Podemos dice que votarán en contra de un gobierno conservador, mientras que Ciudadanos, esa otra cuarta fuerza, anuncia que se abstendrá. Sin duda, Cristina, la situación es incierta.
Sí, totalmente. La incertidumbre que se abre ahora mismo tiene además muchísimos frentes, porque para empezar, en ese nuevo escenario, en España no tenemos tradición de pactos, que sería lo que garantizaría un gobierno estable. Necesitamos un mínimo de 176 escaños para tener un gobierno estable, ¿no? Mínimo de 176 diputados apoyen las medidas que tome el gobierno. Y ahora mismo no salen las cuentas. No salen las cuentas ni para un lado ni para otro. Entonces, todo lo que sabemos es que no sabemos qué va a pasar.
Personalmente, Cristina, ¿qué piensa usted?
Pues mira, la primera reacción de todo el mundo fue pensar que PP podría unirse con Ciudadanos o que Ciudadanos podía darle su apoyo al PP. Ciudadanos es uno de estos nuevos partidos que se define como de centro y las propuestas que hace son de centro. En algunos campos un poco más de centro-izquierda, en otros un poco más de centro-derecha, más liberales. Pero en el imaginario colectivo se han asociado más Ciudadanos a PP, Ciudadanos a otras alternativas. Sin embargo, la suma de esos dos partidos no da para la mayoría absoluta. Ciudadanos lleva diciendo toda la campaña que no iban a apoyar a un gobierno ni de Rajoy ni de Sánchez y han anunciado que se abstendrán. Abstenerse quiere decir que no va a impedir que Rajoy, en este caso, que es el líder del PP, el más votado, se postule como nuevo presidente del gobierno, pero el no apoyarlo pues tampoco garantiza nada. Por otra parte, el PSOE ha tenido 90 escaños, que es el resultado más bajo de su historia, pero sigue siendo la segunda fuerza en el Parlamento. Muchas voces clamaban ayer por una gran coalición al estilo de lo que hay en Alemania, en donde el SPD, el Partido Socialista y la CDU, el Partido Conservador, se han unido para seguir avanzando en etapas difíciles. Eso podría solucionar aquí muchas variables, pero no parece probable. Por una parte, por lo que decía, porque no hay tradición, y por otra parte, porque el PSOE ya ha anunciado que va a votar no directamente a la posible investidura de Rajoy. Y luego, la alianza total de izquierdas, el PSOE con Podemos, que está mucho más a la izquierda, y con otros partidos pequeños como Esquerra Republicana de Cataluña, como Izquierda Unida y Unión Popular, que es los herederos del Partido Comunista, luego Izquierda Unida, ahora con otro nombre, tampoco suman el total de la mayoría absoluta. Pero podrían, eso, en el caso de no apoyar o de votar no a la investidura de Rajoy, pues van a dificultar tremendamente el gobierno, donde va a ser muy difícil gobernar con un partido que tiene 123 escaños, de un total de 350.
Pero aunque Mariano Rajoy haya quedado lejos de la mayoría absoluta, el Partido Popular en este caso, ¿no?, que él preside, ¿podría ser investido por mayoría simple si Ciudadanos y el PSOE se abstienen?
Podría, sí, claro, porque sería la fuerza más votada, o sea, con más votos en el Parlamento. Ahora mismo ese escenario es improbable.
¿Improbable porque por la gran polarización que hay entre el PP y el PSOE?
Pues aquí las variables son las de ver qué quieren ser los partidos en el futuro. Rajoy y Sánchez, los dos líderes de los grandes partidos, han estado tirando los trastos a la cabeza durante la campaña. En mi opinión, es un poco cortedad de miras pensar más en el futuro del partido que pensar en el beneficio del país, pero lamentablemente sospecho que va a ser así. No hay razones para ello, son que muchos votantes del PSOE no lo admitirían, porque al final pues el PP es el enemigo de toda la vida, que quieren tener opciones para el futuro si se oponen, que si no se los va a comer Podemos, si ellos hicieran ese acuerdo con el PP. Hay mucha gente que piensa que Podemos les va a ganar descaradamente por la izquierda, en fin, esas son las posibles razones, pero la realidad es que eso, que el panorama está complicado.
¿Por qué los españoles castigaron a los partidos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista? ¿La crisis económica en primer plano?
Pues mira, la crisis fue lo primero. Y paradójicamente el PP ha logrado unos resultados económicos notables en estos últimos 4 años. Desde cuando llegó al poder en 2011, que estábamos entrando en lo peor del abismo de la crisis, hasta ahora no le ha ido mal. Pero hay mucha gente que está muy cansada de cómo han gestionado los grandes partidos la política en las últimas décadas, realmente, porque se han convertido en máquinas de generación de políticos para sí mismos y muchas veces han mirado más para ellos que para el resto del país. Hay casos de corrupción flagrantes en los dos partidos, posiblemente desde el punto de vista numérico y de impacto más todavía en el PP que en el PSOE, pero al final los dos partidos tienen casos de corrupción no resueltos internamente, o sea, no ya solo que la justicia esté actuando sobre ellos, pero internamente no lo han resuelto de una manera tajante y contundente. Se habla mucho también de falta de liderazgo. Las propias estructuras de los partidos impiden muchas veces que gente nueva y con nuevas ideas lleguen a puestos un poco relevantes y que puedan oírse sus voces. Y por eso, unido pues eso a lo dramático que ha sido la crisis, que no se nos puede olvidar que hemos pasado por una crisis tremenda, económica, política, social, de instituciones, pues mucha gente quiere apostar por nuevas caras y por nuevas formas de hacer política.
¿Ha vivido España otros gobiernos sin mayoría absoluta que han dependido de pactos estables siempre sin el reparto de carteras?
Sí, ha habido varios, bastantes, y ahí el comodín fueron siempre los partidos nacionalistas. Y esto es uno de los posibles problemas que ha tenido la democracia española en los últimos años, que cuando tenían que pactar, tanto unos como otros, tanto conservadores como socialistas, tenían siempre a los nacionalistas catalanes y a los nacionalistas vascos como comodín. Digo que es posiblemente uno de los problemas porque mucha gente se queja de que a los nacionalistas se le han hecho muchas concesiones debido precisamente a que los necesitaban para esos pactos de gobierno. Ahora, por ejemplo, una de las cuestiones más paradójicas de ayer, cuando íbamos sumando escaños y posibles alianzas, etcétera, es que en ese bloque de izquierda un partido que puede tener un papel importante es Esquerra Republicana de Cataluña, que es un partido independentista catalán que se presenta a las elecciones al gobierno de España con el único objetivo de llevar Cataluña a la independencia. Entonces, si los partidos, si un partido como el PSOE se necesita a ARC para gobernar, yo creo que hay muchos votantes suyos que dirán hasta aquí hemos llegado, porque eso claramente es apostar por la fractura de España, ¿no? Por la fractura definitiva de España en el caso catalán. Así que sí, sí se ha dado en otras ocasiones de manera mucho más pacífica porque, ya digo, estos partidos actuaban como comodines, pero en el caso catalán eso se ha radicalizado. El partido que normalmente era la bisagra, que era Convergencia y Unió, se ha disuelto por la crisis catalana precisamente. Unió se ha separado de Convergencia, se han presentado con unas nuevas siglas y ahora ya son declaradamente independentistas, con lo cual tampoco con ellos se va a hacer una alianza.
Por último, Cristina, si las negociaciones entre Rajoy y los demás partidos, en fin, fracasan y no se forma ningún gobierno 2 meses después de la primera sesión de investidura del Congreso, ¿qué pasa? ¿España deberá celebrar nuevas elecciones?
Sí, tengo entendido que en un plazo de 2 meses, si no se ha llegado a constituir un gobierno, se deben convocar nuevas elecciones, básicamente porque por mucho que logren después de las rondas consecutivas aprobarlo, no va a poder gobernar, porque va a tener la oposición siempre enfrente. A mí me gustaría pensar que es un momento lo suficientemente crítico como para superar todo esto que he estado contando y para lograr una coalición fuerte que permita seguir sacando a España de la crisis y sobre todo que España siga aportando en la configuración que hace falta ahora en Europa y de Europa también al mundo, ¿no? Me gustaría pensar que vamos a ser capaces, porque eso sería una muestra importante de nuestra madurez democrática. No puedo menos de ser un poco escéptica, porque la tradición y las declaraciones no van por ahí, pero ojalá lo lográramos. Mucha gente dice que si no, hay otro escenario posible, y es ese, tener ese gobierno débil que en el plazo de un año y medio, por ya agotamiento, convocar a otras elecciones, ¿no? Pero, insisto, son todo especulaciones de hasta dónde puede llegar.
Por supuesto que hay que esperar. Cristina, muchísimas gracias. Cristina Manzano, directora del medio digital en español Es Global, hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias a todos vosotros y feliz Navidad también.
Igualmente para ti, Cristina, una feliz Navidad. Vámonos a nuestro próximo tema acá en el programa.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Y tiene que ver con Venezuela, porque el acuerdo de cooperación, como el de Petrocaribe o los firmados con China y Rusia, posiblemente van a estar sobre el tapete cuando la nueva Asamblea Nacional inicie su periodo de sesiones ordinaria. Según la diputada Vestelia San Pedro, miembro de la actual Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, los diputados de esa asamblea, que inicia sus labores el 5 de enero, están en potestad de revisar estos convenios y, si la mayoría lo considera, someterlos a modificaciones. Hoy vamos a buscar la opinión de Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, al respecto. ¿Qué tal, Horacio? Bienvenido al programa. Parece que, sin duda, estará en la agenda de la Asamblea este tema.
Bueno, mira, de eso ya hemos venido hablando por mucho tiempo. Y esto es algo que viene ya por tiempo y se viene hablando. Yo te podría decir principio, porque, por supuesto, cuando comiencen estas discusiones, pues ya veremos qué rumbo toma. Pero en principio hay algo fundamental, que sí hay un acuerdo de coincidencia. Primero, revisar todos y cada uno de los convenios internacionales que se han firmado desde Venezuela y particularmente la industria petrolera, en el caso que tú me refieres. Y eso incluye los de China, prioridad número uno, porque allí se esconden compromisos, situaciones de corrupción, pagos de intereses, cuando son todos y cada uno de esos líneas de crédito o préstamo, porque hay de las dos variedades, están apuntaladas por crudo, por entregas de crudo, pero además hay que pagar unos intereses. En fin, algo bien oscuro, que eso es una prioridad. Segunda prioridad son los convenios que tiene Cuba y Petrocaribe. Cuba en el sentido siguiente, y el espíritu aquí es respetar y llegar al acuerdo que se firmó en el año 2002, que fue firmado, gústenos o no, con toda la de la ley, y que contemplaba el suministro de 55.000 barriles de crudo y productos a Cuba, y que también contemplaba unas condiciones que en ningún momento fueron cumplidas, como era el pago del 50% del valor de la entrega en el momento que se cargaba el barco con una carta de crédito, y el otro era un financiamiento que tenía unas condiciones que, como ya te dije, gústenos o no, son las condiciones que se firmaron. Entonces, restaurar en ese punto es importante, porque ya en este momento, y lo hemos comprobado con seguimiento que hemos venido haciendo por los últimos 2 o 3 meses, que se están entregando todavía 90.000 barriles por día, que se hacen de diversas formas, de diversas fuentes y en diversos puntos de entrega. Entonces, eso es un punto. Y el otro, Petrocaribe, por supuesto, también allí hay algo importante, porque hay deudas que van más allá de las deudas de largo plazo, son deudas de los pagos iniciales que tampoco se han hecho. Y estamos hablando que Petrocaribe tiene una deuda con Venezuela que puede andar rondando 40.000 millones de dólares, cosa que vamos a tener que revisar. Entonces, el espíritu no es eliminar, el espíritu no es cortar, el espíritu no es cuestionar, cercenar, cancelar, el espíritu es revisarlo y ponerlos en las condiciones tal cual como fueron firmadas. Aquellos que fueron firmadas violando normas constitucionales y la ley, pues definitivamente deberán ser cancelados. Y otros que lesionan el patrimonio nacional, pues deberán ser reestructurados, deberán ser revisados. Ese es el espíritu que hay en este momento y es lo que se pretende hacer, ¿no?
Horacio, quiero destacar también que el llamado Acuerdo Integral de Cooperación con Cuba, que fue firmado por allá por principios del 2000, representa para Cuba el doble de los beneficios que ha venido recibiendo Venezuela, y todo esto a cambio del crudo que envía Caracas a La Habana, y por el cual Venezuela da servicios profesionales de salud, educación, en fin. Pero la pregunta es, ya hace algún tiempo también que un grupo de legisladores venezolanos descubrió que Venezuela estaba pagándole a Cuba en dólares por estos servicios.
Y Cuba es la que hace el anuncio sobre la base de que Venezuela le debe, o sea, no solo que es los barriles que se entrega, sino que además todavía le debe dinero en efectivo, ¿no? Y lo otro punto, que y lo digo con muchísima responsabilidad porque lo hemos venido denunciando desde hace ya años, es obvio que Cuba no necesita 90.000 barriles. Es obvio que el consumo en Cuba no es ese cuando tú le sumas además los barriles de crudo, que pueden ser de muy mala calidad, lo sabemos y lo aceptamos, pero que se usan para mezclarlo. Ese crudo Marlin cubano de que tiene 5% de azufre, pues se mezcla con un crudo liviano como el Ural, que es un crudo liviano ruso, y eso permite que sea usado. El volumen que se usa para esas cuestiones excede las necesidades cubanas, y por lo tanto hay pruebas claras y evidentes de que ese excedente se está comercializando desde Panamá con una empresa cubana. Entonces eso es definitivamente, francamente, un hecho de corrupción, un hecho absolutamente irregular, porque recibir crudo y bajo unas condiciones de preferencia para ser vendido después el excedente en el mercado internacional a precio y condiciones del mercado, pues definitivamente, como comprenderás, pues es un hecho irregular. Entonces, eso forma parte de la revisión y, como te digo anteriormente, la idea que hay en este momento por parte de los diputados de la Asamblea es regresar al convenio a las condiciones originales que estaban estipuladas y que fueron firmadas, digamos, bajo las condiciones del presidente de la República con su potestad, fue ratificado y debería haberse hecho bajo esas condiciones y no en la distorsión que esto se ha convertido en el paso del tiempo.
Por supuesto, analizando, ¿no?, mirando todo esto que ha venido sucediendo y que se está dando prácticamente en Venezuela, tú sí eres partidario de que los acuerdos deben revisarse porque hay muchas dudas en ellos.
Sí, y yo lo digo, mira, no tiene necesariamente que ser una forma de retaliación, de corte, no, es sencillamente las condiciones. Yo estoy muy claro en eso y como yo diría que la gran mayoría de los que hemos estado conversando sobre este tema, si las condiciones que fueron firmadas se cumplen, nosotros tenemos que definitivamente continuar con el convenio, porque eso es un compromiso de la nación. Ahora, si no se están cumpliendo las condiciones y esto está lesionando el patrimonio nacional, habrá que buscarle los correctivos. Yo creo que hay una cuestión importante porque todo lo que se ha hecho, mira, en principio, y lo evaluamos muchas veces, te pongo este ejemplo que es muy claro, evaluamos muchas veces durante el gobierno anterior a Chávez, el gobierno de Caldera, se evaluó la refinería de Cienfuegos y su posible reactivación. Luego se evaluó durante el gobierno de Chávez en el año 99-2000, cuando estaba Héctor Chabaldini en la presidencia de PDVSA. Las conclusiones de esos dos estudios es que eso no era rentable y que no era viable desde el punto de vista comercial. Sin embargo, posteriormente se tomó la decisión de reactivar la refinería por otro tipo de condiciones que obviamente no obedecían a condiciones de viabilidad comercial. Pero una vez que la refinería está reactivada y que está recibiendo crudo, bueno, ahí hay una inversión que en teoría, y le ponemos las comillas, el 49% de eso corresponde a PDVSA. Por lo tanto, ese es un activo de PDVSA en este momento, o el 49% de ese activo pertenece a PDVSA y nosotros tenemos que estar enterados de lo que allí sucede. Entonces, no se trata de decir no vamos a suspender el suministro así porque hay que suspenderlo y porque esto es retaliación. No, de eso no. Se trata de revisarlo y llevarlo a las condiciones originales en las cuales fue firmado y que demandan un cumplimiento de esas condiciones.
Bueno, el economista y profesor universitario Luis Oliveros señaló que una de las razones por las que deberían revisarse los acuerdos es porque algunos han generado pérdida de recursos para Venezuela. Además, recordó él que Petrocaribe y los envíos a Cuba han perjudicado económicamente al país porque, según él, han impedido que la producción de petróleos de Venezuela sea colocada en mercados que hubiesen pagado en efectivo y a corto plazo. Prácticamente ustedes coinciden. Muchísimas gracias, Horacio, por haber estado acá en Las Noticias Como Son.
Bueno, gracias, Luis. Estamos a la orden.
Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA.